Hola, somos Félix Arranz y Paula Mastioli desde el Centro de Enlace de Barcelona en la parte segunda del recuerdo de la conversación, de la videoconferencia que mantuvimos entre Barcelona y Buenos Aires, del lado de Barcelona alrededor con Oriol Bohigas, del lado de Buenos Aires alrededor con Juho Justo Solsona. En la segunda parte, seguimos con seguir y venir de temas de una manera ordenada y simultáneamente desordenada, casi disfrutando del gusto y de la posibilidad de la conversación, pero una conversación que en esta segunda parte entra donde quedó, que es en la intervención de Rosa Rull, sobre lo que es o lo que debería ser o tener hoy una escuela de arquitectura. Este es el punto de arranque de esta segunda parte que irá transitando entre la discusión sobre la pérdida de modelos en el mundo de la docencia, incluso sobre la necesidad de esa pérdida, ¿no? Preguntas sobre hoy en día quién es el especialista en construcción, si es que existe. Preguntas sobre la naturaleza y la misión que se ha autoimpuesto Oriol Bohigas en cuanto al Ateneo barcelonés y qué es, y ese paralelo de el sentido en Buenos Aires de la Sociedad Central de Arquitectos, sobre el miedo a la diferencia y a la diversidad, al parecer característico de Buenos Aires, pero que quizás se rebate con esa idea y ese debate que puede que hubo y que seguro habrá en los medios. Y bueno, a partir de aquí se introduce ya una parte final en la que la cuestión se centra en la discusión sobre lo que es o no tiene interés que sea políticamente correcto, sobre la permanente irritación porteña que reclama Solsona como una actitud necesaria, sobre la indecencia del 90% de la arquitectura que denuncia Oriol y sobre la necesidad del oficio que de algún modo reclaman ambos. Parte 2 de 2 que cierra a esta que fue divertida, entretenida, multitudinaria del lado en Buenos Aires y casi íntima del lado de Barcelona, conversación, como digo, alrededor con Oriol Bohigas, alrededor con Justo Solsona. Vamos a por la segunda parte.
De todas formas, a mí me gustaría como explicar un poco una experiencia que he tenido la suerte de tener estos dos últimos años, que es ir a dar clases a una escuela muy pequeña que está en Alicante, que se ha formado en los últimos años. Es un trabajo porque hay que ir a Alicante cada semana, es un esfuerzo de desplazamiento, y seguimos allí un poco por, no por los resultados que esté obteniendo la escuela ahora, sino porque el enfoque de esta escuela en este momento justamente es replantear continuamente qué es lo que tiene que ser la enseñanza de la arquitectura, ¿no? Y creo que está un poco ligado con todo lo que estamos hablando, ¿no? Sino qué tiene que ser el arquitecto ahora y si tiene que vivir en el mundo de la forma o simplemente tiene que empezar a escuchar a todos estos personajes importantes, ingenieros, geógrafos, sociales, etcétera, que hasta ahora ha estado como mandando dentro de una jerarquía, ¿no? Y que esa jerarquía la ha perdido, porque la hemos perdido nosotros mismos, yo creo, porque ha llegado un momento que yo creo que el arquitecto molesta, ¿no? Molesta en una obra, molesta, impide que las cosas siguen adelante de una forma natural, teniendo en cuenta todas estas cosas. Y yo creo que ahora, en esta crisis, ¿no? Yo creo que se está reconsiderando cómo, en vez de generar esta estructura como jerárquica de trabajar con los demás o de pensar la arquitectura desde la forma que manda en los demás campos, ¿no? Creo que se puede estar replanteando otra forma de trabajar, donde la forma de trabajar es más horizontal, ¿no? Y no hay modelos, eso sí que es verdad, no hay modelos, se han perdido los modelos, se supone que los tenemos que saber todos, ¿no? Y emplearlos de otra forma. Y el arquitecto ya no es un personaje que siga una línea o monte una base, sino que tiene una actitud determinada respecto a la realidad. Tiene una actitud de escuchar, ¿no? Y de intentar trabajar de una forma horizontal con otros profesionales, ¿no? si aquí demuestra que es capaz, ¿no?, de coordinar todo este proceso sin convertirse en un escenógrafo, que es lo que pasa normalmente, y es que incluso pensando esto creo que es lo que nos pasa a nosotros mismos todo el rato, ¿eh? Pero si esto puede pasar, que yo creo que puede ser que pase, que soy optimista en este tema, pues en esta escuela yo creo que las cosas se enfocan un poco así, ¿no? Y es una escuela donde continuamente se está invitando a estos otra parte de la sociedad que yo creo que hemos impuesto durante muchos años la arquitectura como forma, ¿no? Y no hemos sabido cómo irla recogiendo, ¿no? Y creo que en esa escuela hay este espíritu, ¿no? Donde has
oído. Estoy muy de acuerdo porque sí. Es una escuela que me interesa mucho, sí, por todo lo que acabas de decir. Y la, sí, el amor personal de Nadal, por ejemplo, es una labor, sí, muy interesante. Sí. Pero claro, fíjate las condiciones. Una escuela que tiene 2 o 3 años nada más. Sí. Es una escuela con un número muy reducido de
alumnos. Tiene pocos alumnos.
En donde hay una persona que dirige.
Carismática, que plantea, que ha conseguido.
Y que plantea, sí, ideológicamente, sí, los valores fundamentales de la escuela. Sí. Bueno, estos son esos tanteos que a mí me parece que tienen que dar al final una posibilidad de la escuela. Yo añadiría todavía una cosa que a mí me parece evidentemente fundamental, contar con otras especialidades en la construcción, pero hay algunas especialidades que son típicas del arquitecto y también las estamos perdiendo. Uh-huh. Ya sé que hemos perdido el cálculo de estructuras.
Sí.
Ya los arquitectos no calculan estructuras, solo calculan los ingenieros o los arquitectos, sí, que se dedican, sí, exclusivamente al cálculo. Pero hay una cosa que es la construcción. ¿Quién es el especialista de la construcción? La construcción no es el cálculo de estructuras, ¿eh? Es hacer una casa y lograr que no haya humedades al cabo de 3 días determinada. O que los sistemas constructivos más económicos sean empleados eficazmente y no bárbaramente como se suelen hacer. Es decir, yo creo que lo primero que hay que imponer muy, muy fuertemente en una nueva escuela de arquitectura es la plenitud de la jerarquía superior de la enseñanza. Cosa que desgraciadamente no ocurre casi en ninguna escuela de arquitectura del mundo.
El problema, solo digo esto y ya que me callo un rato y habláis vosotros. No, en la escuela de Alicante, claro, justamente el problema es que como si el enfoque es a replantear qué papel tiene que tener la arquitectura en el mundo actual y eso qué quiere decir y cómo se tienen que pensar los proyectos y qué tienen que tener en cuenta, evidentemente toda esa parte queda absolutamente perdida y te encuentras con que tú vienes de Barcelona, de escuelas muy formales todavía, ¿no? Y allí la gente, de verdad, no saben ni hacer una planta, ¿eh? Es que es muy curioso, ¿eh? Porque emplean su tiempo en otro tipo de de pensamientos, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes combinar que nosotros, como hacemos la clase entre dos, yo y mi socio, hemos dividido el curso en esto, que como el laboratorio y taller, que le llamamos así, ¿cómo puedes combinar que un arquitecto a la vez sea capaz de investigar, de estar con los ojos abiertos, de ser un personaje social, cultural, etcétera, 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 y a la vez, ¿no?, tenga esa enseñanza de arquitecto profesional, constructivo, que sabe dibujar plantas, que no se tiene que replantear ya los modelos antiguos porque se los sabe de memoria y los juega con
pues
ellos? ¿Cómo se hace, ¿no?, esa cosa simultánea? ¿Cómo se hace?
Haciendo paralelamente 2 tipos de profesores.
Claro, claro.
Pues claro, estos arquitectos tan buenos que se van a hacer un curso en Harvard y consiste en la misma lección cada año o la misma que he repetido en Jerez de la Frontera o en Valencia y simplemente porque es una repetición sistemática sin ningún contenido de investigación. Claro, esto en cambio lo que me parece que es fundamental es que hay unos profesores, unos maestros, unos especialistas en pedagogía que expliquen las cosas fundamentales y que obliguen a aprender las cosas fundamentales. Y luego, pues se puede hacer venir cualquier arquitecto genial a que explique sus vivencias personales. Pero no olvidemos que un arquitecto como Álvaro Sisa y un arquitecto como Paco Oiza fueron profesores de construcción,
claro,
no de proyectos.
Uh-huh. Sí. Si me permitís, hacemos un poco más de ping-pong.
Sí, precisamente quería hacer ping-pong.
¿Ha pasado algo?
Sí. Se congeló la imagen, ¿no sabéis que era así? ¿Cómo ha pasado? No, quería coger el hilo del comentario que hizo hace un momento Daniel Silberfaden sobre el interés de lo extraño de la conversación, que posiblemente esté basado en el enorme campo, el enorme abanico que personalmente Oriol y Jujo ofrecen, y concretamente la Mesa de Buenos Aires, por las personas que lo componen también. Es difícil sustraerse a poder comentar un montón de cosas, ¿no? Hay una cuestión que creo que completa todo el espectro de lo que estamos hablando, que tendría que ver con la acción social. Está Daniel Silverfaden, Sociedad Central de Arquitectos, hace unos días estaba en Buenos Aires Bergalí, FAD, está con nosotros Oriol, ahora lo volvemos a presentar. Oriol, en realidad dejamos de lado la cuestión arquitecto, dejamos de lado la cuestión responsable político, dejamos de lado la cuestión responsable académico y abordamos Oriol, presidente del Ateneo. Estaríamos en una situación en la que es una estrategia.
¿Qué es el Ateneo, Felipe?
¿Qué es el Ateneo? Oriol lo explicará, pero querría hilarlo con una explicación paralela en cuanto a Daniel sobre el papel de la sociedad civil y de qué modo es posible que la arquitectura esté en el pensamiento de una población más amplia. Y también quería preguntarle a Jujo si ha valorado presentarse a la presidencia del Ateneo en Buenos Aires.
Bueno, me estoy un poco confuso porque veo un panorama de personajes petrificados.
Sí, es horroroso. Que supongo que funciona, ¿no? Esto, pero, sí, no os lo podéis imaginar.
Sí, parece un poco el museo que hay ahí. No, bueno, es una...
Un momento, propongo que interrumpan la conexión y la reinicien, porque es una situación un poquito extraña verles congelados, francamente.
Ahora les vemos. Aprovechando, porque acá estamos discutiendo sobre el tema de la facultad.
Lo dejamos en que Oriol, Carlos, que es el Ateneo. Bueno. Y vamos a explorar si Jujo lo va a abordar.
No, me parece, bueno, no sé
sí,
si...
pero estábamos con Daniel Félix, que vos le preguntabas sobre el tema del rol de la de sociedad, digamos, o del...
¿Qué es el Ateneo?
Ah, acá siguen preguntando qué es el Ateneo.
Bueno, no sé si tiene demasiado interés porque es un estudio muy... muy muy limitado y muy concreto, no sé, los Ateneos. Yo no sé si hay una experiencia de Ateneos en América, pero supongo que sí que lo debe haber. El Ateneo es una invención de la Revolución Francesa y de la Ilustración, que son lugares e instituciones de reunión y de diálogo, de autoaprendizaje y de creación de opinión de la sociedad civil. Es decir, es lo que durante un siglo ha sido el lugar donde la sociedad civil se ha expresado sin ser ni gremialista, ni de un partido político, ni de una organización estatal, sino simplemente la expresión de esta sociedad civil con opinión mezclada sobre todas las disciplinas y no sobre una específica como pueden ser los gremios, como pueden ser las asociaciones profesionales. Esto en España durante el siglo XIX y hasta la mitad del siglo XX fueron instituciones fundamentales en las que además se cobijó una parte importante de la política anarcosindicalista, por ejemplo, o la política burguesa liberal. Liberalismo y anarquismo era un conjunto de posiciones teóricas que acabaron marcando la posición de los Ateneos, hasta que se crearon los Ateneos populares, que se inclinaron más bien a la educación de la clase trabajadora para promoverla a clases de económica distinta. Bueno, como se puede ver, es una institución que quizá ha caducado sus funciones más o menos alrededor de la última guerra, a partir de la cual ya la estructura de la sociedad civil ha cambiado mucho y tiene otros medios de comunicación. A pesar de esto, el Ateneo de Barcelona, el Ateneo Barcelonés, tiene un prestigio especial y tiene una biblioteca de 500.000 volúmenes, muy importante y muy especializada, y tiene unos locales decorados interiormente por el gran discípulo de Gaudí, Josep Maria Jujol, con una biblioteca apasionante. Es una entidad que tiene su interés y que se estaba más o menos agotando en sí misma. Y bueno, he aceptado el puesto de presidente, no sé si con muchas esperanzas de de reflotar, pero sí con la esperanza de por lo menos de discutir si todavía son posibles las instituciones que, en las que se recrea el diálogo en la sociedad civil frente a los diálogos menos espontáneos y más tergiversados de la gente específicamente colocada en el mundo de la política.
Bueno, supongo que había alguna pregunta de Félix en el aire en relación a la sociedad civil, la sociedad central y el Ateneo. Y el rol de los arquitectos, de algún modo, logran enlazar, y esta es una frase que en realidad a mí me quedó muy, muy prendida, de una charla de café con Félix en Barcelona, y es una especie de apurado croquis en una libreta en relación a el rol de algunos arquitectos y de algunas instituciones de los arquitectos en intentar enlazar los diferentes tejidos horizontales que componen, por ejemplo, la sociedad catalana. Yo no sé si vos recordás esa charla, Félix.
Sí, sí.
Puede ser que no, pero yo sí.
Por supuesto.
Y más, me quedaron tus croquis ahí dando vuelta. Yo creo que una misión posible, y en este punto es importante, dado la característica o el perfil de la Sociedad Central de Arquitectos en Buenos Aires, que es casi, por lo que yo sé, casi único en gran parte del mundo, que es tener una entidad que se ocupa de los temas gremiales de los arquitectos, y que tiene también algún tipo de interés cultural, obviamente, y de interés por uno de los instrumentos más interesantes, que es el tema de los concursos. Y en este sentido hay mucho de nosotros tenemos por hacer, porque hay que reconstruir mucho de todo esto. En este momento, en esta sala, Félix, hay representantes, de hecho, en algún caso, presidentes del Colegio de Tucumán, del Colegio de Mendoza, y gente de Río Negro, por ejemplo, que vos sabés muy bien que finalmente terminamos componiendo una especie de red que cubre todo el territorio de la Argentina. Esto es muy fuerte, esto es muy importante. Y que de algún modo también nos vincula la posibilidad de realizar políticas comunes que alienten, por un lado, a ampliar el campo y la capacidad de trabajo para los arquitectos, que acá estuvo como muy empobrecido los últimos 10 años, por lo menos. Y por otro lado, generar una política común, dado que en general el arquitecto individuo, llámese individuo también al estudio del arquitecto, se enfrenta por lo general a grandes corporaciones, sean privadas y sean públicas. Y en ese sentido me parece que el rol nuestro es muy importante. Eso por un lado. Y creo que por el otro también, este tipo de evento y la charla tan interesante que hemos tenido en esta especie de entretiempo con Tito, Luis, Juco y Alberto en relación a lo que quedó picando, que tiene que ver con el proyecto de facultad, son todos estos temas que la verdad que este tipo de entidades lo que debería, no digo que se haga, pero sí debería, es generar este tipo de debate interno. Le tenemos un poco de miedo a la pelea, tenemos un poco de miedo al enojo, tenemos un poco de miedo finalmente a la diferencia y a la diversidad. Y yo creo que no hay nada más enriquecedor que eso, y ustedes sí lo conocen muy bien, porque hay un tema que nosotros, esto lo hablamos con Rosa el día de la cena y en la SCA, el tema de la polémica que los medios vanguardia del país, que son los que yo más o menos conozco, generan entre la sociedad civil y los arquitectos, o entre los arquitectos. Yo recuerdo algunas con un protagonista casi permanente, Bohigas, y yo qué sé, Montaner, ¿no? Que finalmente no se terminan de pelear como personas, sino que se pelean, intercambian ideas o diferentes posiciones, y que se refleja en la información del público general. Yo creo que más que pensar cómo se pelearon los arquitectos, lo que hace la gente es ver cómo intercambian y cómo enriquecen y cómo hay tantas visiones de la arquitectura en búsqueda de la calidad, en búsqueda de un mejoramiento, ¿sí? En pos de eso. Esto acá es una materia que todavía nos falta y empobrece un poco el discurso y la densidad. Y para cerrar mi parte en esto, el otro día en una reunión un colega decía algo que a mí me pareció interesante, por lo menos como observación de la situación actual de la arquitectura. Y decía, si mañana las secciones de arquitectura desaparecieran de los diarios, nosotros acá tenemos secciones especializadas de arquitectura, ¿a dónde irían a parar el diseño y la arquitectura? Y concluía, el diseño posiblemente recalaba en la sección cultura y la arquitectura posiblemente recalaba en real estate, o sea, en la parte inmobiliaria, y que tenía que ver también con la densidad que ha adquirido el diseño aquí, su capacidad de comprometerse y enlazarse con la sociedad, y la arquitectura que ha empobrecido su discurso justamente porque gran parte de la producción se ha volcado básicamente al mercado inmobiliario. Bueno, con esto paso la pelota a Tito Valls.
Yo estuve observando algunas cuestiones de las diferencias del diálogo, de los posicionamientos y algunos comentarios que hacía Fujo acá en el entretiempo, que suscitaron una elevación de la temperatura, que fue interesante. Quedamos petrificados con eso. Pero yo creo que la verdad que hay que ir un poco más en profundidad de algunas cosas, comparándolo con España y con el proceso de estabilidad de la democracia española y las dificultades que hemos tenido culturalmente y desde el punto de vista universitario y desde el punto de vista de la profesión en Argentina. Creo que esa comparación es muy interesante porque se me ocurría decir que en realidad nosotros no podemos darnos el lujo de ser políticamente correctos. Tenemos que venimos de crisis, de una sucesión de crisis en la que la cultura, la profesión, la universidad han llegado a entrar en situaciones tan dificultosas que, sin ser apocalíptico, porque evidentemente hay mucho para salvar y mucho sobre lo que apoyarse, porque podemos hacer muchas cosas, sin embargo, yo creo que el gran punto que tiene que ver con la profesión, con la universidad, con los medios, es que no logramos saltar el tren de lo políticamente correcto y que en realidad es lo que deberíamos saltar, no para encontrar la solución, quizá porque en las soluciones podemos tener divergencias, pero sí para el planteo de los problemas. O sea, ustedes, Oriol y Rosa, discutían recién sobre el tamaño de las universidades y de las escuelas. Nosotros tenemos una escuela, la escuela La FADU, la que incluye el diseño, tiene más de 30.000 alumnos. Es un problema serio, es un problema que coincidimos ampliamente con Oriol, que las anécdotas sobre el tamaño de las aulas que no entraron ni los profesores, bueno, acá no entran ni los profesores, ni los alumnos, ni los ordenanzas, ni funcionan los equipos. Hay que reservar los equipos de proyección con meses de anticipación, o sea, que si te agarra un refrío el día que tenés que dar una clase, tenés que darla dentro de 6 meses, porque no hay cañón de proyección de imágenes. Son cosas de ese tipo. Y son cosas que en la cotidianidad de la crisis de un país y de una ciudad como Argentina, donde hay crisis de expresión en la profesión, crisis de expresión cuando enseñamos en la universidad, debemos superar el estado de no discutir los problemas y de ser de una tolerancia justa y lógica que es conveniente que la tengamos siempre y cuando los problemas se planteen tal cual son y no tal cual parecerían fuera. Me parece que en el caso de España, de Barcelona y en general de España, donde nosotros hemos admirado extraordinariamente desde los 80 estas capas sobre las cuales ustedes han ido construyendo una profesión, una cultura arquitectónica, una cultura moderna de la arquitectura y actual, tan y urbana, tan interesante, que nos ha servido a nosotros de guía muchísimas oportunidades. Vemos que allí el proceso político y el proceso universitario y el proceso de la profesión con todo y con tener cosas parecidas tiene otro, una línea más suave. Yo creo que en ese sentido sería interesante marcar esas diferencias porque nosotros tenemos muchos problemas sin resolver y que hay problemas que ya estamos montados con mucha dificultad y que yo creo que el gran paso que habrá que dar, si es que vamos a dar algún paso en todas estas cosas, es plantear esos problemas. Yo creo que desde el punto de vista, y con esto también paso la posta, es que desde otro punto de vista, y para globalizarnos un poco, creo que la arquitectura, coincido con una, en parte con la visión de Rosa, y prácticamente la profesión y la arquitectura están en un estado de asamblea. Recién cuando se cortaba y se petrificaba la imagen y nos preguntaban qué hacíamos, decía, tendremos que saber nosotros también cómo se hace para que la imagen no quede petrificada, y probablemente tengamos que saberlo. Entonces, por como hemos aprendido, los que pertenecemos a una generación que no era digital, a movernos dentro de un mundo digital, porque si no los alumnos tenían que enseñarnos a nosotros.
Félix, ¿vos pensás que es posible un ateneo que aquí en Buenos Aires? ¿Por qué era esa idea? ¿De dónde venía?
No, porque veía muy apropiado en la experiencia y el conocimiento de la trayectoria de Jujuy, lanzaba la pelota a precisamente como reactivar ese mecanismo en el que sencillamente los arquitectos están hablando o están opinando sobre lo que cualquier otra cosa excepto la arquitectura. Seguramente ese es el interés, y por eso reivindicaba o rescataba esta cuestión y este papel del Ateneo. Era simplemente una pequeña broma y unas ganas de volver a oír a Jujuy.
Perdón, si me permiten una pregunta tangencial. En la reciente participación de Oriol, escuché reiteradamente la expresión sociedad civil, que luego repitió Daniel en su participación. Y me quedó flotando la idea de cuál otra sociedad tenemos, si no es la sociedad civil. Es decir, y cuando decimos los arquitectos y la sociedad civil, ¿querrá decir que los arquitectos no formamos parte de la sociedad civil? Porque esto me preocupa, me alarma y me origina una serie de reflexiones que sería largo desarrollar acá.
¿Puedo intervenir un momento con esto de la sociedad civil? Porque yo estoy absolutamente de acuerdo que la denominación de sociedad civil es una tontería. Es una denominación equivocada, pero que aquí la he utilizado porque es tan frecuente, ya que cuando se habla de sociedad, se habla de sociedad civil. Solo hay una excusa, que la sociedad civil elimina a la sociedad militar y la eclesiástica. De manera que se quita así, que es un hecho ser civil y no ser ni eclesiástico ni militar.
Muchas gracias. Yo le decía aquí a Jujo que estaba seguro que ibas a decir eso y me gusta mucho haberlo escuchado.
Yo voy a hacer un brevísimo comentario que seguramente mi amigo Silver Faben no sé si le caerá bien. Pero de todas maneras, creo que el momento más interesante que tuvimos en último tiempo en la sociedad central fue la visita de las arquitectas españolas, ¿no? Rosa y demás. Y que fue básicamente la comida. Alguien me dijo, che, ¿por qué la sociedad central, dado que a su vez tiene una cocina fantástica con una cocinera de primera, magnífica, para que trabajaba afuera desde ya, ¿por qué la sociedad central no hace comidas más seguido, las pagamos, qué sé yo, que es la manera en que tenemos los arquitectos sentarnos alrededor de una mesa, conversar más descontracten con respecto a tantos temas, en donde evidentemente el espacio para conversar y no discutir se nos acorta enseguida, porque tenemos un contexto alrededor que nos irrita. Yo soy un tipo que estoy irritado, digamos, porque estoy irritado por la universidad, estoy irritado por el gobierno nacional, estoy irritado porque los ómnibus, que son tan grandes como los ómnibus de carretera, están adentro de la ciudad, y encima doblan en las esquinas cuando tenemos una cuadrícula que podrían seguir derecho y no para el tránsito. Estoy irritado por la falta de inteligencia de los funcionarios arquitectos públicos que trabajan en la cosa pública, que seguramente no deben tener fuerza para mover nada. Entonces me parece que esa irritación de alguna manera te da una visión irritante del contexto. Y la comida, que con Beth y demás, fue una comida muy distendida. Hablamos esa mesa y las otras mesas, porque luego no fui yo el que dijo eso, me lo dijo alguien que estaba en otra mesa: che, qué buena reunión. La sociedad central tendría que hacer esto, básicamente: reunirnos a comer y conversar de arquitectura.
Bueno, a ver, Dani, te está la puerta ahí. Perdón la cosa local, pero bueno, como tuvo Rosa Rull, es partícipe, digamos. Bueno, tenemos un Jusco un tanto irritado, es un día de mucha humedad, hace calor, con lo cual estamos todos mal, no tanto como Jusco, pero debo aclarar que sí, que la cena aquella fue muy interesante, organizada por Arca y no por SCA. Que el SCA tiene 8.000 socios, que representa mucha gente que no podría entrar en una cena, que estamos implementando mecanismos que hoy ya tenemos para poder generar foros e intercambios, y que seguramente son estos tiempos entrañables y que ha transitado mucho esta reunión por aquellos tiempos que todos nosotros seguramente tenemos como de nostalgia, de necesidad de recuperar, que también, así como no entendemos muy bien si los arquitectos somos los dueños de un proyecto, o si la escuela de arquitectura está bien o está mal, creo que estos tiempos que habla Jusco y que yo comparto, me encantaría poder discutir con él tantas cosas, me hace acordar también algunas reflexiones, algunas charlas que yo he tenido con Ramón Sanabria, que hoy no está en esa mesa, pero que lo extraño muchísimo, y que me hablaba de los tiempos en que en la cátedra de Oriol Bohigas una de las mejores cosas que pasaban eran las cenas, la salida después de clase, donde la cátedra entera de sus profesores se juntaban a cenar y a charlar hasta altas horas de la mañana, de la madrugada, sobre la vida, sobre la arquitectura, y dar la sensación que ese tiempo no existe más, ¿no? Y quizás mecanismos que lo pueden reemplazar no son tan cálidos ni son tan amables como aquellos. No sé, Oriol, si vos tenés la memoria de aquella cena, pero Ramón me la cuenta.
Hablo por Oriol. Lamentablemente, como mencionaron tanto la comida y la cena, nos están matando. Porque para nosotros hace tiempo que es la hora de cenar, y o bien nos envían la cocinera de las casas inmediatamente, pues no sé qué vamos a hacer. Yo casi, estamos todos muy a gusto, es fantástica la conversación y estamos animados a seguir manteniendo este hilo, pero estamos matados de hambre. Así que si...
Hagamos una última ronda.
Si empezamos a caer, no se extrañe.
Una ronda breve de cierre.
Última ronda.
Bueno, pues mi última ronda coincide con exactamente las primeras palabras que he dicho, que me encanta estar conversando con vosotros, pero sobre todo lo que me encanta es el recuerdo que me representáis de esta ciudad, que me encanta casi más que vosotros, que es Buenos Aires. Yo creo que a pesar de las señales un poco pesimistas que habéis dado, creo que tenéis que tener el convencimiento que la arquitectura que se ha hecho estos últimos años, estos últimos lustros en Buenos Aires, bueno, en general en la Argentina, tiene un valor incalculable, y es lástima que no se reconozca abiertamente como tal. Es tan difícil encontrar una unión, un país, una región, un sitio donde la arquitectura sea claramente honesta respecto a lo que tiene que servir, que me parece que el ejemplo de la Argentina en general es importante. Teniendo en cuenta siempre una cosa, que cuando hablamos de buena arquitectura, hablamos del 10% de la arquitectura. El 90% de la arquitectura en cualquier país del mundo es una porquería indecente. Esto ya lo sabemos. Es una cosa que advertir a menudo, que cuando se hace una un juicio sobre la arquitectura de un país, se hace el juicio de un 10% de esta arquitectura. El 90% restante ni se habla porque no se considera que sea arquitectura. Y que muchas veces no está hecha ni por arquitectos ni por situaciones culturales medianamente decentes. Pero este 10% que corresponde a la buena arquitectura de la Argentina, yo creo que es una arquitectura modélica, sobre todo modélica en cuanto a afirmación moral del oficio de la arquitectura y de la pertinencia de la arquitectura en la sociedad.
Bueno, Oriol, muchas gracias por lo tuyo. Yo coincido muchísimo en que Buenos Aires es una ciudad fantástica, más aún, no es una ciudad, es una metrópoli. Ha tenido un periodo increíble, que es el periodo del racionalismo, que es el que termina con un código de la construcción donde cambian las alturas de los entrepisos y de allí coinciden casi a la vez el cambio del código con la arquitectura que luego se va promoviendo. De todas maneras, el papel del arquitecto es un tema de discusión abierta, no lo tengo claro, no lo podemos cerrar. Nosotros, hablo por la mía y por el estudio, peleamos todo, perdemos mucho, perdemos, ganamos algunas. Seguimos creyendo, como alguna vez vos me decías, sos el último racionalista, seguimos creyendo que la arquitectura tiene que responder a las necesidades de la gente y que en última instancia, como a veces le digo a los alumnos, acomodar un baño al lado de una cocina y junto a un metal y qué sé yo, no es tan interesante como leer un texto de Kafka o de quien fuera, pero este es el oficio. O sea, yo creo muchísimo en el oficio, en aprender y querer el oficio. Y a partir de allí, después, siempre digo, un arquitecto tiene que pensar como un ingeniero. Y en los últimos 5 minutos tiene que tener una idea. Si no tiene una idea, bueno, no te voy a decir lo que me parece lo que es. Pero me parece que el pensamiento tiene que ser un pensamiento ordenado, racional, constructivo. No puede ser que no sepamos, y no sabemos en la escuela, no sepamos de la construcción. Estoy invitado, como ya se me da, como decía Silver Fader, que no es el caso, me debe afectar de alguna manera, pero lo que realmente me afecta, en última instancia, es la pelea continua por intentar llevar adelante proyectos que de alguna manera esquiven la presión del mercado. Y creo que eso nos pasa a muchos de nosotros. Posiblemente la arquitectura de los jóvenes se va filtrando, en la cual confío muchísimo, también porque no tienen como interlocutor más bien seres humanos y no corporaciones. Me parece que en ese cambio de poder volver a hablar con una persona sobre sus necesidades y tratar de resolvérselas, a hablar con un interlocutor del real estate que te va fijando las normas que le parece más conveniente para la venta, es lo mismo que hablar con un marciano. No me siento, por lo menos yo, preparado a eso. Con respecto a un tema que había acá, en la globalización, sí, tenemos obra de muchos arquitectos de afuera. Por suerte, yo casi no hablo inglés, entonces las obras de los arquitectos que por ahí pueden pasar cerca del estudio, como nos pasó con Philip Stark y demás, no he tenido nada que ver. Pero todas estas cuestiones en donde vos tenés que participar, sobre todo en los trabajos de importancia, estás muy solo. No estoy haciendo ningún cargo a la sociedad central, que es otra su función. Estás muy solo en relación a la cultura civil. Hace un tiempo, y con esto termino, 5, 6, 7, 8, 10 años, las separatas de arquitectura de los diarios solamente mostraban conjuntos countries, Tudors y similares en toda la arquitectura, en todos los folletos, en todas las publicaciones. Y hubo una reunión con gente y no me di cuenta que estaba uno de las periodistas, que además yo le tengo mucha simpatía, y dije que gran culpa de la formación del gusto, entre comillas, de la clase media argentina, estaba dada en estas separatas que todo el tiempo ponían en primera plana estas casas, chalets, de pequeño. pequeños lugarcitos, digamos, no había nada de arquitectura en eso. Entonces ella me contestó que las casas las hacían los arquitectos. Entonces yo le dije, sí, los arquitectos hacen una casa, pero ustedes tienen una tirada de 10.000 ejemplares o de 100.000 ejemplares. Quiere decir que el efecto de la prensa, el efecto de las revistas sobre los arquitectos y sobre los arquitectos jóvenes es muy fuerte. El default, de alguna manera, que parece que lo hemos arreglado, nos ha ayudado a ser más austeros, y entonces, salvo algunas revistas españolas, pocas, Arquitectura Viva y demás, ya no hay más revistas en las mesas de los arquitectos y sobre de los estudiantes. Y creo que con eso hemos ganado bastante, porque cada uno se la tiene que pensar. Nada más.
Sí, bueno, Rosa, un beso enorme. Dos, tres, cuatro.
Por nuestra parte, si estamos despidiendo ya la mesa, simplemente aclarar lo que si no se, quizás se nos echaría en cara. Y debo confirmar que efectivamente Rosa, Oriol y yo mismo no nos hemos coordinado en nuestro vestuario. Ha sido casual. Buenas noches y hasta la próxima.